Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Eso se está grabando el día jueves 29 de mayo del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Trump acusa a Putin de jugar con fuego al bombardear Ucrania. ¿Y si un análisis de sangre pudiera predecir el riesgo de sufrir enfermedades al envejecer? ¿Y cómo enseñar a tus hijos el valor de la verdad? Comenzamos con Trump acusa a Putin de jugar con fuego al bombardear Ucrania. Y vemos una fotografía de maniobras de formación militar en Ucrania cerca de la línea de frente de Zaporilla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este martes, por segunda vez en menos de 48 horas, contra el líder ruso Vladimir Putin, al que ha acusado de jugar con fuego al lanzar este fin de semana los peores bombardeos aéreos contra Kiev y otros lugares de Ucrania desde el comienzo de la guerra hace 3 años y 3 meses. En un comentario en su red social Truth, Trump, que normalmente se expresa en términos elogiosos y comprensivos hacia su homólogo ruso, ha advertido: lo que Vladimir Putin no entiende es que si no fuera por mí, ya le habrían pasado cosas muy malas a Rusia, y me refiero a realmente malas. Está jugando con fuego, ha escrito el presidente estadounidense en su mensaje muy breve. La postilla del republicano llega menos de 2 días después de que declarase en comentarios a la prensa y en mensajes en Truth que el presidente ruso se ha vuelto loco y no sabe qué le ha pasado para ordenar unos ataques con misiles y drones que se cobraron al menos 13 vidas y dejaron docenas de heridos, cuando en las últimas semanas se había mantenido algunos contactos para tratar de llegar a un acuerdo de paz. Aunque la intensidad de los ataques ha remitido relativamente desde el fin de semana, el gobernador de la región Ucrania de Sumy, Ole Hirohorov, ha confirmado este martes que las fuerzas rusas han capturado 4 aldeas en la provincia que hace frontera con la rusa de Kursk, ocupada en parte por las tropas ucranianas el verano pasado. El enemigo continúa sus intentos de avanzar con el objetivo de establecer una tierra de nadie, ha explicado Hirohorov. A lo largo de los últimos días, el presidente estadounidense ha intensificado sus declaraciones contra Putin y sus acciones, aunque no ha vuelto a mencionar en público la amenaza de imponer nuevas sanciones contra Rusia. Hace 3 semanas, Trump apuntó que impondría una nueva ronda de castigos contra Moscú si Putin no permitía progresos en las negociaciones de paz. Entonces el presidente ruso propuso celebrar conversaciones al más alto nivel con los ucranianos en Estambul, pero en el último momento declinó a acudir a esa cita que él mismo había convocado y el diálogo se acabó celebrando entre delegaciones de nivel intermedio. Aunque las dos partes acordaron intercambiar un millar de prisioneros, el canje se completó el domingo y continuar los contactos, no se ha confirmado fechas ni lugar para ello. Trump, que entonces aseguró que solo podría conseguir avances mediante una conversación directa entre Putin y él, conversó telefónicamente con su homólogo el lunes de la semana pasada. Esa esperada charla tampoco arrojó progresos. En su lugar, el estadounidense optó por lavarse las manos y anunció que a partir de entonces las negociaciones quedarán en manos de Moscú y Kiev. Desde entonces, el republicano no ha vuelto apenas a mencionar la posibilidad de sanciones, aunque los aliados europeos sí van a continuar adelante con ellas. Solo lo ha hecho cuando en sus críticas declaraciones del domingo sobre Putin mientras regresaba a la Casa Blanca tras un fin de semana de golf, un periodista le preguntó si se planteaba imponerlas. Absolutamente, respondió. Pero en sus mensajes de Truth sobre Rusia, el presidente estadounidense no ha aludido a esa posibilidad. La semana pasada, su secretario de Estado, Marco Rubio, indicó en una audiencia en el Senado que Trump no contemplaba por el momento imponer castigos a Moscú. El objetivo, dijo, es conseguir que Putin, que no quiere sentarse a negociar porque piensa que el tiempo juega a su favor, acceda a hacerlo en serio. El presidente Trump cree que si empiezas a amenazar con sanciones, los rusos dejarán de hablar. Y merece la pena que podamos hablar con ellos y convencerlos de sentarse a la mesa. Continuamos con algo de salud. ¿Y si un análisis de sangre pudiera predecir el riesgo de sufrir enfermedades al envejecer? Y vemos una fotografía de un médico que le extrae sangre a una paciente. La partida de nacimiento Marka Mestrelach, quien nació un 12 de enero de 1950, tiene hoy 75 años. Es algo tan obvio como indiscutible. Y ya se sabe que la edad es el principal predictor o factor de riesgo para el desarrollo de una infinidad de enfermedades asociadas al envejecimiento, que es más fácil sufrir estas dolencias a los 75 años que a los 35. Sin embargo, la edad biológica de nuestro organismo es la que realmente actúa como predictora última del desarrollo de enfermedades. Eso es así porque una persona puede tener 75 años, pero ser poseedora de una genética extraordinaria y haber llevado un estilo de vida saludable a lo largo de su vida y que su edad biológica sea 10 años menos. Y también puede ocurrir lo contrario, que una persona de 60 años, debido a su genética y a su forma de vida, tenga una edad biológica de 80, lo que multiplicaría su riesgo de sufrir enfermedades. Un estudio publicado recientemente en The Lancet Digital Health, tras más de 20 años de seguimiento a más de 6.000 adultos británicos, ha concluido que un análisis de sangre rápido y sencillo tiene el potencial de identificar si uno o varios órganos de nuestro cuerpo está envejeciendo más rápido de lo esperado. Es decir, determinar si alguno de los órganos tiene una edad biológica superior a la cronológica y con ello predecir el riesgo de desarrollar hasta 45 enfermedades asociadas con la edad, entre ellas, por ejemplo, las cardiovasculares, el cáncer o la demencia. Este estudio es el primero en demostrar que el envejecimiento de los órganos indicado por firmas distintivas de proteínas plasmáticas está asociado con el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad décadas antes de su aparición. Además, el envejecimiento específico de los órganos está vinculado al desarrollo de la multimorbilidad, explica Mika Kivimäki, profesor de la Facultad de Ciencias del Cerebro de la University College of London. Según los resultados del estudio, por ejemplo, un corazón que envejecía más rápidamente de lo que debería por su edad cronológica era un predictor significativo de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras que las personas con un envejecimiento pulmonar acelerado presentaban mayor predisposición a infecciones respiratorias, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a cáncer de pulmón. Sin embargo, lo más destacado del estudio es su capacidad para mostrar la interrelación que existe entre todos los órganos, de forma que el envejecimiento acelerado de varios de ellos incrementa notablemente la multimorbilidad, y el envejecimiento de uno puede afectar de forma importante a otros e incrementar el riesgo de enfermedades asociadas a estos últimos. Los órganos del cuerpo humano funcionan como un sistema integrado, donde el envejecimiento acelerado de un órgano suele afectar a los demás, sostiene Kivimäki. Sorprende en este estudio el caso de los riñones. Según los datos del estudio, el envejecimiento renal se relacionó con una amplia gama de enfermedades que no solo afectaba a los riñones, sino también al hígado, al páncreas, a los pulmones o al sistema cardiovascular. En el sentido inverso, los riñones demostraron una elevada sensibilidad al daño de casi cualquier órgano principal, de forma que un envejecimiento más rápido de cualquier órgano incrementaba el riesgo de enfermedades renales. Según el estudio, no obstante, el envejecimiento del sistema inmunológico es el que mayor impacto tiene sobre otros órganos. De hecho, por ejemplo, el mayor riesgo de demencia no se encontró en la investigación en aquellos participantes cuyo sistema cerebral envejeció más rápido, sino en aquellos con un sistema inmunitario más deteriorado. Hay estudios que ya han demostrado que las personas más propensas a infecciones graves también tienen un mayor riesgo de demencia en etapas posteriores de la vida. Para Consuelo Borrás, catedrática en fisiología e investigadora principal del Grupo de Investigación de Envejecimiento Saludable del Instituto Valenciano, otra explicación se hallaría en el hecho de que el envejecimiento del sistema inmunológico se relaciona con inflamación crónica, un factor clave en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Los resultados del estudio en lo relativo al impacto del sistema inmunitario sobre el envejecimiento general del organismo, según Manuel Collado, investigador líder del grupo de senescencia celular, cáncer y envejecimiento, También refuerzan las conclusiones obtenidas por la científica española María Mittelbrunn, cuyas investigaciones han demostrado que el envejecimiento del sistema inmunitario conlleva un envejecimiento sistémico de todo el organismo. La implicación del envejecimiento del sistema inmunitario en el desarrollo de múltiples enfermedades asociadas a la edad parece que cada vez cobra más fuerza. Al final, el sistema inmunitario actúa sobre la vigilancia y el mantenimiento correcto de muchísimas funciones de órganos y tejidos, sostiene Collado, que considera que la relación también puede darse a la inversa, es decir, que un sistema inmunitario rejuvenecido quizás pueda tener un efecto positivo en otros órganos y proteger a los mismos de enfermedades. Cambiar la medicina preventiva. Según Mika Kivimaki, en los próximos años, análisis de sangres, como el utilizado en el estudio, podrían desempeñar un papel crucial en la prevención de numerosas enfermedades y en el camino hacia una medicina más personalizada. Es posible que en el futuro de la atención médica, la prevención de enfermedades relacionadas con la edad comience mucho antes, priorizando a quienes más se beneficiarían y adaptando las intervenciones a los perfiles de riesgo individuales, asegura el autor de la investigación. Su opinión la comparte Manuel Collado, que ve la generalización de estos análisis con bastante apariencia de algo factible y no muy lejano. Para él, estos análisis además podrían tener otras utilidades para el campo de la investigación, ya que permitirían conocer con facilidad si determinadas intervenciones tienen un beneficio terapéutico sobre los pacientes. Yo, por ejemplo, no puedo desarrollar un tratamiento eficaz frente al envejecimiento neuronal si no tengo una medida no invasiva o mínimamente invasiva que me permita ver si en los pacientes a los que estoy sometiendo este tratamiento se distinguen los marcadores proteicos asociados al envejecimiento neuronal, sostiene. Más comedida se muestra con Celo Borrás, aunque reconoce que los resultados son prometedores y que las políticas de salud podrían enfocarse en la promoción de chequeos regulares y personalizados basados en estos análisis para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida, considera que el precio de estas pruebas y la tecnología avanzada que precisan para medir miles de proteínas en el plasma puede limitar su accesibilidad y uso generalizado en la práctica clínica. Y ahora algo de mamás y papás. ¿Cómo enseñar a tus hijos el valor de la verdad? Y vemos la fotografía de una chica con una mueca. La sociedad puede normalizar valores que resultan contradictorios, como las verdades a medias o las llamadas mentiras piadosas, según la ocasión. Pero para los niños manejar estas sutilezas contradictorias no resulta sencillo, sobre todo porque hasta los 4 años dicen lo que piensan sin tapujos. Aunque no se puede contar todo a los hijos, los padres nunca deberían mentirles, ya que de ello depende su confianza en los adultos y cómo actuarán cuando crezcan, pues los padres son siempre un ejemplo a imitar. Ser fieles a la verdad es lo que nos convierte en personas fiables, pero esto no implica decir todo a los niños porque ciertas cosas no resultan pertinentes, como por ejemplo, hablar sobre cuestiones económicas que afectan a la familia, asegura la psicóloga Tristana Suárez. Cuando un menor observa que los adultos faltan a la verdad, lo acaba incorporando a su vida como un recurso aceptable. Se normaliza la mentira, se acaba utilizando por imitación y los hijos acaban por percibir a sus padres como menos confiables, afirma por su parte Alba María García, neuropsicóloga clínica en Center Psicológico en Madrid. Los hijos aprenden a mentir imitando a los padres y a otros adultos de su entorno. Acaban por copiar la mentira sin tener en cuenta el perjuicio que causa a quien la recibe, explica Suárez. También puede que los progenitores no sean mentirosos, pero los chicos aprenden a hacerlo por miedo a las consecuencias de decir la verdad. Por ejemplo, que se enfaden, añade la experta. García explica la evolución de las mentiras según la edad del pequeño. Con 3 años comienzan las primeras mentiras rudimentarias, con frases como «no fui yo», con el fin de evitar consecuencias. Entre los 4 y los 5 años es más intencional y programada. Y entre los 6 y los 8 se comienza a comprender la parte moral de faltar a la verdad, así como cuando se considera aceptable según el contexto, aclara el especialista. ¿Por qué mienten los niños? Suárez explica que cuando un niño no dice la verdad, lo hace por diferentes causas. Para conseguir cosas que desea de forma rápida y no de la forma de lograr de otra manera, comer chucherías a escondidas, o bien por evitar la culpa por algo que cree que ha hecho mal, según consideran los adultos, coger algo que no es suyo. El objetivo no es criar hijos brutalmente honestos o ciegamente obedientes, sino personas capaces de decir la verdad con responsabilidad, sensibilidad y empatía, añade García. Pero ¿cómo actuar cuando tu hijo te pilla a ti con una mentira? Lo más recomendable es reconocerlo con sinceridad y decir, por ejemplo, tienes razón, no fui completamente honesto, no era mi intención hacerte daño, intentaré hacerlo mejor, aconseja García. De esta manera, se enseña la responsabilidad emocional y cómo reparar el daño que se pueda causar, además de reforzarse el valor de la honestidad y mostrar que equivocarse también forma parte del aprendizaje, añade. La sinceridad bien entendida de los progenitores hacia sus hijos implica, entre otras cosas, utilizar un lenguaje acorde a la edad del niño. También conviene tener en cuenta que no es necesario dar toda la información, pero sí evitar las falsedades. Por ejemplo, se le puede decir que hay temas complejos que se tratarán cuando tenga más edad, aconseja la experta. Se trata de practicar la sinceridad emocional. De forma que, si un tema es incómodo, es preferible decir que no se sabe cómo explicarlo e intentar algo. Así se enseña integridad y se aporta valor a decir la verdad, incluso en situaciones difíciles, añade. Si se pretende que los hijos sean sinceros, hay que reforzar positivamente que lo sean. Se pueden utilizar frases como me alegra que hayas dicho la verdad y nunca penalizarla aunque haya dicho una verdad incómoda. De esta forma se evita que se vea la mentira como una defensa. Además se puede hablar sobre la importancia de decir la verdad y de sus beneficios a largo plazo, continúa la psicóloga. La claridad es clave para que los niños integren el concepto de la verdad y la mentira. La diplomacia no tiene cabida porque es una forma de hipocresía social. Sin embargo, en nuestra sociedad no se considera correcto decir la verdad a bocajarro, por lo que el niño tiene que aprender a manejar estos complicados matices, explica Suárez. Sin embargo, cuando un niño es pequeño, dice las cosas como las siente, sin filtro, lo que produce incomodidad en los adultos. Pero si queremos que sean sinceros, como adultos debemos priorizar que así sea y no hacer excepciones, destaca la experta. Decir la verdad nunca debería tener consecuencias. Hay un acuerdo tácito de lo que se puede decir y de lo que no. Pero como adultos no deberíamos enseñar a jerarquizar la sinceridad y transmitir claridad y honestidad sin letra pequeña, porque si nos enfadamos con el niño por decir la verdad, ya no lo volverá a hacer, aclara la especialista. Según señala García, también es importante diferenciar entre sinceridad y asertividad. Se puede explicar al niño que siempre hay que decir la verdad, pero de forma respetuosa y empática. La clave está en transmitir habilidades sociales y herramientas de gestión emocional sin censura de la sinceridad. Y finalmente, ¿por qué solo los humanos tenemos conciencia? Y vemos una fotografía de la pata de un perrito en la mano humana. Debo empezar diciendo que todo depende de la definición de conciencia. Desde la neurociencia, normalmente definimos la conciencia como el estado de alerta, el reconocernos a nosotros mismos, a los demás, al entorno. Es decir, él es el estado de vigilia en el que tenemos capacidad de respuesta. Lo inverso sería un estado de falta de conciencia, que en una persona, por ejemplo, sería cuando está dormida, bajo los efectos de una anestesia o en estado de coma. Si nos atenemos a esta definición, la conciencia no es algo exclusivo de los seres humanos. Si en lo que pensamos es en ese estado de alerta, de respuesta a los estímulos, hay muchos otros seres vivos, además de los humanos, que pueden dormir y por lo tanto alternan un estado de conciencia con otro de falta de conciencia. Cuando hablamos de que hay algo único en los humanos, solemos referirnos a la autoconciencia. Este es un proceso más complejo que abarca la sensación de identidad, de continuidad en el tiempo, de memoria del pasado, procesamiento del presente y planes del futuro. A esto se suman todos los procesos cognitivos que caracterizan a los humanos: lenguaje, memoria, razonamiento, creatividad y también, y muy importante, la metacognición. Es decir, que podemos pensar sobre la conciencia, reflexionar sobre nuestros propios procesos cognitivos, sus mecanismos, justo como habéis hecho al plantearnos esta pregunta. La explicación a por qué la autoconciencia parece ser exclusiva a los seres humanos se atribuye a las diferencias que existen entre los cerebros humanos y los cerebros del resto de los animales. Las mayores divergencias se observan en la corteza cerebral humana, que es mucho más compleja. Tenemos un mayor número de neuronas, una corteza cerebral bastante más gruesa, más axones mielinizados en las neuronas que conducen más rápidamente. En resumen, nuestra corteza cerebral posee una gran densidad neuronal y una mayor conectividad entre las neuronas. Esta característica posibilita el procesamiento de mucha más información. Como dijo el físico Emerson Poe, si el cerebro humano fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, nosotros seríamos tan simples que no lo entenderíamos. Aunque la corteza cerebral humana, como se explicaba, es muchísimo más compleja que la del resto de los animales, también hay diferencias entre las distintas especies. La mayor cercanía en cuanto al tamaño de la corteza cerebral humana son los cerebros de las ballenas y los elefantes. Estas especies animales tienen formas de comunicación y comportamientos sociales complejos. Pero el lenguaje humano, que es la base de la reflexión y que es un elemento fundamental en la conciencia humana, es más complejo que las formas de comunicación de estas otras especies. En cualquier caso, la necesidad del lenguaje para la autoconciencia no está exenta de debate. Por otro lado, los cerebros de los grandes simios son más pequeños y con una corteza cerebral de menor grosor que la de los humanos. Se han hecho estudios para determinar cuánto lenguaje pueden llegar a codificar los grandes simios y en general sus funciones cognitivas y habilidades podrían ser similares a las de un niño o niña de unos 2 o 3 años. También hay estudios científicos debatiendo su posible nivel de autoconciencia basándose, por ejemplo, en la prueba del espejo para ver si hay o no autorreconocimiento. La comprensión de los mecanismos de la conciencia es un tema candente en la neurociencia actual. Aunque se considera una propiedad emergente del cerebro, no existe una teoría unificada sobre cómo se genera. De hecho, recientemente se ha publicado un artículo científico que compara las predicciones de las dos teorías dominantes, teoría de la información integrada y teoría del espacio de trabajo neuronal global, que no ofrece un veredicto definitivo sobre ninguna de ellas. Una de las líneas en las que trabaja mi grupo es la investigación de herramientas de medida de la actividad cerebral que nos permitan determinar el nivel de conciencia de las personas que no se pueden comunicar. Por ejemplo, aquellas que están en lo que se denomina estado vegetativo, ahora llamado síndrome de vigilia sin respuesta. Estas medidas son de valor en la clínica, a la vez que nos ayudan a comprender qué mecanismos cerebrales subyacen a la conciencia. Y para cerrar el programa, el equilibrio es la única forma de alcanzar la plenitud. Conseguir ciertos anhelos no siempre nos deja el sabor que hubiéramos esperado, como cuando alcanzamos un puesto soñado en la empresa después de un gran esfuerzo, o cuando entablamos una relación de pareja que tanto deseábamos. El éxito por sí solo no nos otorga necesariamente una sensación de plenitud, como tampoco lo hace el dinero, el poder o trabajar en aras de un gran propósito. Las causas son sutiles, pero encontraríamos una posible explicación si ampliáramos nuestra mirada a lo que realmente nos mueve. Cuando contemplamos nuestras decisiones diarias, descubrimos que tenemos unos motores que están en la base de los miedos o anhelos, satisfacciones o aquello que nos preocupa. Es más, dichos motores nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución como humanos, permanecen bastante estables durante los últimos 300.000 años y nos han permitido sobrevivir como especie. Y lo que es más importante, influyen en nuestro bienestar y felicidad, aunque no siempre seamos conscientes de ellos. Hace más de 2 décadas, Paul Lawrence, eminente profesor de Harvard, se embarcó en el análisis de los impulsos innatos que nos moldean. Descubrió que a lo largo de las etapas de la evolución humana se han ido conformando 4 motores esenciales que necesitan estar en equilibrio para que nos sintamos plenos. El primer motor es el de adquirir lo que necesitamos para sobrevivir, ya sea material como cobijo, alimento, ropa, o lo material como el dinero, el éxito, el poder, el placer. El segundo motor es el vínculo con otros seres humanos a través del amor, la amistad, el cuidado, la solidaridad. El tercero es la comprensión del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Este es significativamente diferente con respecto al resto de los mamíferos y fue el que nos permitió dar un salto exponencial en la evolución. Gracias a dicho motor, tenemos la necesidad innata de aprender, de encontrar un sentido, un propósito a lo que hacemos o de expresarnos, ya sea en pinturas rupestres o en los dibujos de los niños. Por último, está el motor de defender lo que necesitamos, tanto bienes o vínculos, así como ideas, y por el que buscamos la seguridad física y la psicología en las relaciones y en nuestro entorno. Estos 4 motores, adquirir, vincularnos, comprender y defender, han de estar en equilibrio en nuestras vidas. Solo así estaremos creando las bases para sentirnos más plenos como personas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.